Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Bienvenidos a esto que es el Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Es un gusto que nos acompañen una semana más de este 2017, la semana 24 para ser exactos. Este lunes 12 de junio amanece con toda la actitud. Espero que cada uno de ustedes tengan ganas de mejorar y ser felices todos los días. Y que, bueno, en esta semana no sea la excepción. Quiero platicarles que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de Los Valles y quiero mandar un saludo a todos los que nos sintonizan a través del 105.5 FM o también en internet, que es en www.radio.udg.mx/Ameca, o también en la página del Cubayes, www.cubayes.udg.mx, en la parte inferior de la página principal. Ahí nos podrán estar escuchando todos los días, todo el día. todo momento. También, bueno, los saluda, soy Michelle Ángel de León, frente a este micrófono, y también quiero agradecer a la operación técnica que está a cargo de Nabor Álvarez, a quien agradezco su apoyo para la transmisión de este programa. Quiero invitarlos a ustedes a que se comuniquen con nosotros al 375-856-11 y también contamos con la Lada 01-800-83-63-220. Es ahí donde ustedes podrán expresar sus opiniones, donde podrán comentarnos acerca de lo que les gusta y qué es lo que no les encanta, de que estamos dispuestos a ser mejores todos los días aquí en Radio Universidad de Guadalajara en AMI. Bueno, también en Facebook usted nos puede contactar y como nos puede encontrar es XHUGA, estas son nuestras siglas en mayúsculas. Usted nos puede mandar su solicitud de amistad y darnos like en nuestra página de seguimiento. Eva Corona es la encargada el día de hoy de estar en contacto con ustedes a través de las redes sociales, que es Facebook. Bueno, pues quiero platicarles acerca de la canción que hoy comenzamos, es de los Beatles. Y fue compuesta por Paul McCartney. Quiero comentarles que Paul McCartney cumple años un 18 de junio, pero de 1942 es el día y el año en el que nació. Esta persona, bueno, un gran músico que, bueno, formó parte de esta gran banda británica, muy querida por muchos al paso de los años, y espero que les haya gustado. Vamos comenzando con información un poco seria acerca de las efemérides de esta semana, y quiero platicarles acerca del 12 de junio, que se celebra el día contra el trabajo infantil, y la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, habla de que acerca de 1.5 billones de personas viven en países afectados por conflictos de violencia o que se encuentran en una situación de fragilidad. Que esto, al mismo tiempo, cada año alrededor de 200 millones de personas se ven afectadas por este tipo de catástrofes y otras naturales, un tercio de los cuales son niños. Y una proporción importante, que son 168 millones de niños víctimas de trabajo infantil que viven en zonas afectadas por conflictos y catástrofes. Este año, en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, bueno, se centrará en el impacto de los conflictos y catástrofes para que los niños dejen de trabajar. Bueno, los conflictos y catástrofes tienen un impacto devastador en la vida de las personas. Matan, mutilan y lesionan a las personas y los obligan a huir de sus hogares. Construyen sus medios para subsistir y los hacen caer en la pobreza y el hambre, y los atrapa en situaciones en las que sus derechos humanos fundamentales son violentados. Los niños suelen ser las primeras víctimas de estas situaciones, cuando las escuelas son destruidas y los servicios básicos son interrumpidos. Muchos niños son desplazados o refugiados en otros países y son particularmente pues muy vulnerables a la trata y al trabajo infantil. Millones de niños se encuentran en situación de trabajo infantil como resultado de esta situación, los conflictos armados y las catástrofes naturales. Mientras que el mundo se esfuerza para lograr la eliminación del trabajo infantil para este 2025. Se tienen que unir las fuerzas para que el Día Mundial, este día, pues bueno, se acabe totalmente el trabajo infantil en las zonas afectadas. El tema, bueno, de este año, bueno, son situaciones de conflictos y contextos humanitarios. Y bueno, la OIT en su página oficial www.ilo.org tendrá muchas actividades, conferencias vía internet, así que es momento de que nos preparemos y seamos conscientes de que los niños deben de estar preparándose en estudiar, preparándose siendo científicos para que este mundo cambie. Dejemos y alejemos a los niños de la violencia, es lo más importante. Bueno, es momento de irnos a un corte de estación y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque y apenas comenzamos, así que no le cambien. Estamos estamos de regreso aquí en el Almanaque y quiero platicarles acerca del Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, que se celebra este 13 de junio. Y las Naciones Unidas nos hablan acerca de las personas con albinismo que, bueno, sufren de discriminación en muchas partes del mundo. Son víctimas de la ignorancia de la sociedad e incluso de la comunidad médica. La apariencia de estas personas con esta condición ha dado lugar a falsas creencias y actitudes supersticiosas que han fomentado la marginación y la exclusión social. Algunas comunidades, las creencias erróneas y los mitos bajo el enorme influencia de la superstición ponen en peligro constante la seguridad y la vida de las personas con albinismo. Se trata de creencias y mitos centenarios que, bueno, presentes en las actitudes y prácticas culturales en todo el mundo. El 18 de diciembre de 2004, la Asamblea decretó que se proclamara a partir del 2015 en la celebración del Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. Y bueno, el Consejo de Derechos Humanos aprobó esta resolución que urge y habla de prevenir los ataques, la discriminación contra personas con albinismo. Por otra parte, en respuesta al llamamiento de las organizaciones de la sociedad civil que abogan en considerar a las personas con albinismo como un grupo específico con necesidad específicas que requieren una atención especial. Hablemos también de cómo este Día Internacional en algunas comunidades y las creencias son totalmente erróneas. Y en África principalmente hay comunidades en las cuales creen que las personas con albinismo tienen algún poder sobrenatural y ellos sufren de ser mutilados. Tristemente las ideas todavía cambian y yo creo que aparte del albinismo, creer que el color impacta en algo, en el pensar, en el actuar de las personas, no, al contrario, las personas están hechas no por su apariencia, sino por lo que son, por lo que dicen, cómo actúan. Y hay que ser claros, el albinismo es una condición fisiológica de cada cuerpo, al parecer es la melanina lo que en ellos actúa de más o de menos en cada una de las personas. Es por eso que el albinismo es cuando una persona es muy, muy blanca y la melanina se produce en mayor o menor cantidad. Bueno, con esto vamos a escuchar una canción acerca de un musical que existe que se llama Hairspray. Este musical habla sobre la discriminación racial en los años 60, en 1960 más o menos en Estados Unidos, que aún en esa época existe y existía de manera muy, muy marcada. Vamos a escuchar esta canción y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque.
Was a selfish fool who never understood, never looked inside myself, though on the outside I looked good. Then we met and you made me the man I am today. Tracy, I'm in love with you, no matter what you wear, 'cause without love, life is like the seasons, no summer without love. Life is rock and roll without a drummer. Tracy, I'll be yours forever, 'cause I never wanna be without love. Tracy never set me free. No, I ain't lying. Never set me free, Tracy. No, no, no. Living in the ghetto, black is everywhere you go. Who'd have thought I'd love a girl whose skin was white as winter snow?
In my ivory tower, life was just a hostess snack. But now I've tasted chocolate, and I'm never going back. 'Cause without love,
life is like a beat that you can't follow.
Without love, life is Doris Day at the Apollo.
Darling, I'll be yours forever, 'cause
might get it, might be breaking laryngitis.
Estamos de regreso y quiero platicarles acerca de un día hablando de trastornos de piel, acerca de el cáncer de piel. Este 13 de junio también es un día de sensibilización acerca del cáncer de piel. Y bueno, las personas normalmente acuden o pasan más de 15 minutos bajo el sol y esto daña muchísimo, ya que el peligro de padecer cáncer de piel viene de las largas exposiciones y el abuso de cámaras solares en algunos países del mundo que, bueno, ya han sido prohibidas. El sol es bueno para la salud, pero no más de 15 minutos. Los rayos del sol aportan al cuerpo vitamina D necesaria para la correcta salud, pero se ha llegado a abusar en algunos de los casos la exposición solar o las cámaras solares, que, bueno, es importante enfocarse también en este tipo de situaciones. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 2005, sacó una dictaminación acerca de la que desaconseja el uso de cámaras solares para las personas menores de 18 años, por lo menos, ya que se estima que cada año se producen alrededor de 132,000 casos de melanoma maligno, que es el cáncer de piel más dañino que existe, y mueren aproximadamente 66,000 personas por causa de este y otros tipos de cánceres de piel. Las cifras no dejan de aumentar y así como se estima que en los próximos 45 años la tasa anual de incidencia de melanoma se ha multiplicado por más de 3 veces en algunos países del mundo. En los últimos 30 años se ha duplicado en Estados Unidos y el aumento del uso de cámaras solares junto con el deseo de lucir a la moda con una piel bronceada son las principales causas de este rápido aumento en el cáncer de piel. La incidencia de este melanoma puede variar hasta más de 150 veces en cada país. Los índices más elevados se registran principalmente en los países donde la población tiene la piel más clara y la cultura del bronceado está más arraigada, como en Australia, Nueva Zelanda, en América del Norte y el norte de Europa. Las cifras ascienden en Estados Unidos que 1 de cada 2 pueden morir por estas causas del cáncer de piel y se estima que cada año se producen 1.1 millones de casos de cánceres de piel nuevos en Estados Unidos específicamente. Hay que tener mucho más atención al cuidado de nuestra piel, como lo escucharon. Es bueno nada más 15 minutos al día de exposición de sol y no más. Con un bloqueador solar, también con una sombrilla, yo creo que sería lo que nosotros podamos tomar de providencias. Bueno, es momento de ir a escuchar una producción y enseguida regresamos.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
María Teresa Carreño fue considerada la más grande pianista de su época, compositora, pedagoga, cantante de ópera y directora de orquesta venezolana. Nació en Caracas, Venezuela, el 22 de diciembre de 1853 y falleció el 12 de junio de 1917. Nieta de Cayetano Carreño, recibió las primeras lecciones musicales de su padre, Manuel Antonio Carreño, quien escribió para ella 500 ejercicios de técnica pianística. A los 8 años de edad, viajó con su familia a Nueva York, Estados Unidos, en donde recibió clases de Louis Morin Gottschalk. En París, fue alumna de Matías en 1865 y después de Anton Rubinstein. Hizo su primera aparición pública en Nueva York a los 9 años y con ello hizo una triunfal carrera de concertista. Gioachino Rossini, Franz Liszt, Charles Gounod, entre otros, elogiaron sus actuaciones. Tuvo particular éxito en Alemania y residió en Berlín durante más de 27 años, dedicada a la enseñanza. Contrajo sucesivas nupcias con Emily Suaret en 1872, Giovanni Taglia Prietra en 1875, Eugen de Albert, de quien se separó para casarse con el hermano de su anterior esposo, Arturo Taglia Prietra. Entre sus composiciones figuran diversas obras pianísticas, bien de salón o virtuosística, un cuarteto para cuerda en si menor y un himno a Simón Bolívar.
Estamos de regreso aquí en el Almanaque y quiero platicarles acerca de el Día Mundial del Donante de Sangre, que este 2017 tiene un lema muy interesante. Habla de las catástrofes que pueden y desastres que pueden ocurrir día con día y sin que nadie se lo espere. No esperes a que sobrevengan los desastres. ¿Qué puedes hacer? Dona sangre, dona ahora, dona a menudo. Ese es el lema de este 2017. Y bueno, este día, esto se celebra el 14 de junio. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, esto la sangre, bueno, es un recurso muy importante y en el Día Mundial del Donante de Sangre, bueno, su objetivo es ayudar a crear una cultura mundial de la donación voluntaria de sangre y con esto, bueno, muchos organismos, entre ellos son los cuatro más principales, que es la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre. Son las encargadas de llevar a todo el mundo conocimientos acerca del por qué donar sangre es bueno. La sangre, bueno, es un recurso importante en todos los tratamientos programados y en las intervenciones urgentes. Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. Asimismo, es fundamental para tratar a los heridos durante urgencias de todo tipo, desastres naturales, accidentes, conflictos armados, etc. Y cumple una función esencial en la atención materna y perinatal. Un servicio de transfusión que dé a los pacientes acceso a sangre, productos sanguíneos inocuos en cantidad suficiente para que en un componente fundamental de todo sistema de salud eficaz. Para garantizar la disponibilidad de suministros sanguíneos inocuos, es necesario impulsar a la Coordinación Nacional de Servicios de Transfusión a partir de donaciones voluntarias no remuneradas. Bueno, pero sin embargo, en muchos países los servicios de transfusión tienen muchas dificultades para conseguir que el suministro de sangre sea suficiente y que garantice al mismo tiempo su calidad e inocuidad. El eje central de este 2017 habla de que cada año millones de personas ven peligrar su vida y su salud en situaciones de urgencia. En la última década, los desastres han provocado más de 1 millón de víctimas mortales, mientras que las personas afectadas anualmente por emergencias superan los 250 millones. Los desastres naturales como terremotos, inundaciones y tormentas conllevan a necesidades considerables de atención médica de urgencia, mientras que destruyen con frecuencia instalaciones sanitarias vitales, que, bueno, los desastres de origen humano también, como accidentes de tránsito, conflictos armados, y generan también una mayor demanda de atención de salud y necesidades de tratamiento inmediato. Las transfusiones sanguíneas son completamente esenciales de la atención médica de urgencia. En las emergencias aumentan la demanda de transfusiones sanguíneas y hacen más difíciles y complejas si el suministro no es adecuado. Un suministro adecuado de sangre durante las emergencias exige un servicio de transfusiones bien organizado. Y bueno, lo que solo puede garantizarse con la colaboración de toda la comunidad y toda una población donante, que se comprometa a hacer donaciones voluntarias no remuneradas a lo largo de todo el año. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, las campañas que están hechas para ayudar a que se eleven las transfusiones voluntarias, o bueno, las donaciones voluntarias de sangre, mejor dicho, habla de alentar a todas las personas, bueno, a que contribuyan a este servicio de salud, que en todo momento puede ser necesario para tu familiar, para ti, en algún momento de emergencia, de... Es importante, y yo creo que hagamos conciencia, no nada más para que mi vecino va a necesitar uno, porque no, un día hay que cuidarnos, cuidar nuestra salud, ir a donar, y sin que sea totalmente urgente o necesario una donación de sangre. Esto es lo que propone este Día Mundial del Donante de Sangre, 14 de junio, es como se celebra. El lema de este año, se los repito, dona sangre, dona ahora, dona a menudo. Bueno, es momento de irnos a un corte de estación y enseguida regresamos. Esto es El Almanaque. Estamos de regreso aquí en El Almanaque y quiero invitarlos a que hagan contacto con nosotros vía telefónica al teléfono 01800-8363-220, al teléfono directo 375-75-856-11 y también en Facebook como nos pueden encontrar como XHUGA. Envíen su solicitud de amistad y denos like en nuestra página de seguimiento. En la página de seguimiento, algo muy interesante, podrán ustedes también escucharnos desde ahí. Tenemos radio en vivo en Facebook. También, bueno, contamos con el podcast que está en www.radio.udg.mx/Ameca. En la página principal de Ameca Radio, en la parte inferior, ahí está la galería de todos los programas que tenemos para ustedes, para que lo escuchen a la hora que usted guste, a la hora del cafecito, a la hora del atardecer, ¿por qué no? Escuchen, tenemos una gama muy interesante de los programas que estamos transmitiendo aquí en el 105.5 FM, pero también en internet. También el correo electrónico xhuga@radio.udg.mx. Es ahí donde usted podrá estar haciendo contacto con nosotros y estamos muy interesados de escuchar sus opiniones, ya sea aquí en El Almanaque, en Consultorio Abierto, en Coordenadas y también en La Hora Bohemia, ¿por qué no? Música de México. Estamos a sus órdenes. Bueno, es momento de ir a escuchar una pequeña producción y enseguida regresamos.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Leopoldo Lugones fue un hombre de vasta cultura, uno de los máximos exponentes del modernismo argentino y una de las figuras más influyentes de la literatura iberoamericana. Nació el 13 de junio de 1874 y falleció el 18 de febrero de 1938. Como cuentista se le deben Las Fuerzas Extrañas, en 1906, y Cuentos Fatales, 1926, que desarrollan la literatura fantástica que se liga con Horacio Quiroga y anuncia a Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. El relato histórico sobre la Guerra de Independencia anima la Guerra Gaucha y las Meditaciones Esotéricas de Teosofía, una inolvidable novela. Lugones tradujo pasajes de La Ilíada de Homero y estudió aspectos de la Grecia clásica en Las Limaduras de Epaestos, 1910, y las dos series de Estudios Helénicos, 1924 y 1928. La evolución de su pensamiento político fue seguirse en libros como Mi Bel y Garancia, La Patria Fuerte, La Grande Argentina. Lugones, controvertido por sus opiniones políticas, es una de las figuras capitales de la literatura argentina.
De regreso aquí en el Almanaque y quiero platicarles acerca del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebra el 15 de junio. La población mundial de las personas de 60 años o más será más del doble en los próximos por lo menos 10 años más, ya que en 1995 se contaba con 542 millones de adultos mayores. Pero en el 2025 se estima que existirán 1.200 millones de ancianos. Se estima que entre el 4% y el 6% de las personas mayores en todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato. El maltrato de estas personas de edad puede llevar a graves lesiones físicas y tener consecuencias psicológicas a largo plazo. Los malos tratos a las personas de edad se prevé que aumentarán dado a que en muchos países el envejecimiento en la población es demasiado rápido. El maltrato a las personas mayores con problemas sociales que afecta a la salud y a los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un problema que merece atención de la comunidad internacional. Pero, ¿a qué se le puede definir como un acto único o repetido a causa de daño y sufrimiento a una persona de edad o falta de medidas apropiadas para evitarlo que se produce en una relación basada en la confianza y que puede adoptar diversas formas como el maltrato físico, psíquico, emocional, sexual o el abuso de confianza en cuestiones económicas? En muchas partes del mundo entero, el maltrato en los ancianos pasa casi inadvertido. Hace poco, este grave problema social se ocultaba en la vista del público y se consideraba como un asunto esencialmente privado. Incluso hoy en día, el maltrato a los ancianos sigue siendo un tema tabú, por lo común, subestimado y desatendido por sociedades de todo el mundo. Sin embargo, cada día hay más ancianitos que el maltrato es importante problema de salud pública y de la sociedad. El problema existe en países de desarrollo y desarrollados, que por lo general no se notifica en grado suficiente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países desarrollados hay una tasa de prevalencia o estimaciones que se sitúan entre el 1% y un 10%, aunque su magnitud de maltrato en los ancianos se desconoce por su su importancia social y moral salta a la vista. A tal virtud, existe una respuesta mundial multifacética que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad. Y de forma, hay que definir y destacar que resolver el maltrato de los ancianos tiene que enmarcarse en el contexto cultural y considerarse junto con otros factores de riesgo que se tiene una especificidad en la cultura. Por ejemplo, algunas sociedades tradicionales se obligan a las viudas de edad a casarse de nuevo, mientras que en otras las mujeres mayores se viven solas, solo acusadas de practicar la brujería. Desde los puntos de vista sanitario y social, también los sectores de atención primaria y de salud y servicios no están bien dotados para detectar y resolver el problema del maltrato a los ancianos y, pues bueno, esto pues impide dar seguimiento. Y es importante ya que todos vamos para allá, quisiéramos ser tratados con respeto, con mucha tolerancia, porque bueno, es difícil ya esa edad. Hay que estar preparados, hay que hacer conciencia y detectar qué es lo que está causando este tipo de violencias en nuestras actitudes hacia los demás, no nada más a los adultos mayores. Bueno, es momento de ir a escuchar una canción muy especial que se llama Yesterday y está a cargo de Beatles, y esta también fue escrita por Paul McCartney. Vamos a escucharla.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Estamos de regreso aquí en El Almanaque y quiero platicarles acerca del Día Internacional de las Remesas Familiares, que se celebra cada 16 de junio y está orientado a reconocer la contribución financiera significativa de los trabajadores migrantes al bienestar de sus familias en sus lugares de origen y al desarrollo sostenible de sus países. También tiene como propósito alertar a los sectores públicos y privados y a la sociedad civil a hacer más y a colaborar para que estos fondos tengan el mayor impacto en los países de desarrollo. Este día, bueno, fue proclamado por los 176 estados miembros del el Consejo de Gobierno del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. El establecimiento del Día Internacional de las Remesas Familiares representa una oportunidad inestimable no solo de reconocer los esfuerzos de los trabajadores migrantes en todo el mundo, sino también de reforzar las asociaciones existentes y crear nuevas sinergias entre sectores a fin de promover la repercusión de las remesas en las actividades de desarrollo en todo el mundo. Más concretamente, bueno, hacer que todas las familias, la iniciativa del sector privado, a que contribuyan a aumentar la competitividad, disminuir los costos de transacción y proporcionar productos financieros que satisfagan las necesidades de las familias de bajos ingresos. Asociaciones público-privadas que creen condiciones normativas y de mercados más favorables para los flujos de remesas, en especial que permitan llegar hasta las comunidades rurales más remotas a través de la inclusión financiera y su acceso a los servicios financieros. Además de la colaboración de la sociedad civil para definir una gama más amplia de oportunidades económicas y compartir conocimientos que brinden más opciones para mejorar el nivel de vida de las familias receptoras de remesas. Importante el tema que se trata con este Día Internacional de las Remesas Familiares. Y bueno, también en la región de los Valles no está descartada en este día, ya que esto de las remesas pueden ayudar a reconstruir el tejido social, impulsar el desarrollo económico y portar la estabilidad necesaria para un futuro esperanzador, discúlpenme. Y pues es parte de las celebraciones que en esta semana encontraremos. Vamos a escuchar una pequeña producción y enseguida regresamos. Usted está en El Almanaque.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
Ernesto Guevara, conocido como Che Guevara, fue un político, escritor, periodista y médico argentino cubano, uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. La fecha de nacimiento que aparece en su acta es el 14 de junio de 1928. Julia Constenla, periodista y amiga personal de la madre de Ernesto, Celia de Serna, ha contado que ésta le confesó que se encontraba embarazada al momento de casarse, que la verdadera fecha de nacimiento de su hijo fue el 14 de mayo, y que la partida del nacimiento fue falsificada un mes más tarde para evitar el escándalo. Guevara participó desde la Revolución y hasta 1965 en la Organización del Estado Cubano. Desempeñó varios altos cargos de su administración y de su gobierno, sobre todo en el área económica. Fue presidente del Banco Nacional y ministro de Industria. En el área diplomática, actuó como responsable de varias misiones internacionales, convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo. El Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Entre 1965 y 1967, él mismo combatió el Congo y en Bolivia. En este último país, fue capturado y ejecutado de manera clandestina y sumaria por el ejército boliviano en colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967.
Estamos de regreso y vamos a platicar acerca del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que se celebra este 17 de junio. La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y semihúmedas secas. Está causada fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas. Este proceso no hace referencia al avance de los desiertos existentes. La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas que cubren un tercio de la superficie del planeta, la sobreexplotación y el uso inadecuado de la tierra, la pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riesgo afectan negativamente a la productividad del suelo. Los efectos de la desertificación los sufre directamente unos 250 millones de personas, mientras que unos 1,000 millones se encuentran en zonas de riesgo repartidas en más de 100 países. Entre ellos se encuentran las personas más pobres, marginadas y sin representación política. Cada 17 de junio se celebra este Día Mundial para combatir la desertificación y la sequía con el fin de concienciar acerca de las iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos. Esta fecha brinda la oportunidad única para recordar que se puede neutralizar la degradación de las tierras mediante la búsqueda de soluciones con una firme participación de la comunidad y cooperación a todos los niveles. Bueno, con esta información vamos a una producción, a escuchar un poco de información en una producción y enseguida regresamos.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
Jorge Luis Borges fue un escritor argentino cuyos poemas y cuentos vanguardistas lo consagraron como una de las figuras prominentes de la literatura latinoamericana y universal. Nació el 24 de agosto de 1899 y falleció víctima de un cáncer hepático el 14 de junio de 1986. Borges nació a los 8 meses de gestación en una típica casa porteña de fines del siglo XIX, con patio y aljibe, dos elementos que se repetirán como un eco en sus poesías. La relación de Borges con la literatura comenzó a muy temprana edad. A los 4 años ya sabía leer y escribir. Debido a que en su casa se hablaba tanto español como inglés, Borges creció como bilingüe. Entre sus cuentos están Historia Universal de la Infamia, Ficciones, Pierre Menard, autor del Quijote, y El Milagro Secreto. De sus ensayos podemos nombrar Inquisiciones, Siete Noches y 9 Ensayos Dantescos, y de sus guiones de cine, Los Hornilleros, 1939, escrito en colaboración con Adolfo Bioy Cázares, El Paraíso de los Creyentes, en 1940, escrito en colaboración con Adolfo Bioy Cázares, Invasión, 1969, escrito en colaboración con Adolfo Bioy Cázares y Hugo Santiago, y Los Otros, 1972, escrito en colaboración con Hugo Santiago. Estos son solo pocas de la gran y destacada variedad de sus obras del autor.
Estamos de regreso y es solo para despedirnos. Agradezco a cada uno de ustedes por habernos sintonizado a través del 105.5 de FM. En la conducción, Michelle Ángel de León se despide y quiero agradecer a Nabor Álvarez, a Orlando Rubio y a Eva Corona con el apoyo de para realizar todo este programa. Quiero invitarlos a que sigan con nosotros. Se sigue a continuación Señal Informativa. Tenemos mucha información también. Consecuentemente sigue Somos Latinos, Fuerza Exponencial, así que tenemos todavía mucho que dar para todos ustedes. Quédense aquí en el 105.5 de FM y no me resta más que decirles que la historia se escribe día a día y esto fue El Almanaque. Que tengan una excelente tarde y nos despedimos con un poco de música. Está a cargo de The Beatles y la canción se llama Let It Be. Que tenga un excelente inicio de semana.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar.
En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.